Estimados, ¿cómo están? Bueno, nuevamente hoy en nuestro podcast Salud y Bienestar. Tenemos como siempre un invitado de lujo, unos temas súper interesantes hoy. Vamos a hablar con el doctor Alberto Cuevas, que es quiropráctico, para ver. Siempre le estaba comentando antes de empezar que a veces veo estos videos donde la gente está acostada y de repente le voltean la columna y como que destrancaran alguna columna. Y digo, bueno, ¿tendrá esto sentido? Porque la columna va a volver a su lugar o una vez se golpea las articulaciones. Esto elonga las articulaciones o no. Entonces, bueno, creo que va a ser un tema, una conversación bien interesante. No se la pierdan. Vamos a conversar con el doctor Alberto Cuevas. Bueno, bienvenido, estimado. Primero que nada, ¿qué hace un quiropráctico?
Un quiropráctico, tratamos de quitar la presión sobre el nervio. Tratamos de manipular la coyuntura y poner en su lugar, el mejor lugar, para que el nervio pueda fluir perfectamente bien. Porque el nervio es la vida de nuestro cuerpo humano. Sin el nervio no existe nada.
Entonces, es decir, que alguna articulación que de alguna forma está lujada o está fuera de lugar y que al estar fuera de lugar está comprimiendo alguna estructura, puede ser algún nervio que esté por fuera de la articulación.
Exactamente. Como algo simple, por ejemplo, el área carpal, la mano, que tenemos 8 huesitos. Entonces, uno de ellos, de tanto usar el teclado, por decir así, okay, empieza con problemas carpales y se les empieza a adormecer el dedo, especialmente el del medio.
Okay.
Entonces, ahí tratamos de manipular la parte del huesito y quitar la presión a ese nervio y vuelve a su anatomía normal. O sea, ese nervio vuelve a fluir completamente bien.
Es decir, que estaba de alguna forma comprimido por esta lujación. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entonces para entender entre un paciente que tenga un dolor o un problema lumbar, no lo sé, entre ir a un quiropráctico o a un médico especialista en fisioterapia o a un traumatólogo, un ortopedista? ¿Cuál sería la diferencia específica entre cada uno de ellos para que nuestra audiencia pueda en un momento decir, bueno, yo tengo esto, debería ir a un quiropráctico? ¿O cuál es la vía de referencia para llegar a un quiropráctico? ¿Es un médico especialista en fisioterapia quien lo manda a un quiropráctico o el paciente puede ir directamente a un quiropráctico? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo funciona?
El mecanismo es cualquier paciente puede ir directamente con un quiropráctico. La diferencia con nosotros es que el traumatólogo utiliza medicina. Entonces, del lado de su rama de él, a su dogma de él, que es la medicina, quizás tenga un lumbago o una radiculopatía. Entonces, le puede inyectar a la persona. El paciente puede recibir la inyección. De nuestra parte, del fisioterapeuta, va a recibir ejercicios para cómo es mejorar, y de nuestra parte, cuando va a nuestro consultorio, le tomamos radiografías en la columna vertebral para ver cuál vértebra está siendo afectada, porque somos más específicos. Por ejemplo, puede ser una radiculopatía lumbar 1, lumbar 2 o lumbar 3, y así, hasta abajo, hasta el sacrum o sacrum 2. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar radiografías, ver dónde está subluxado la persona, dónde está fuera de su lugar esa vértebra y acomodarla naturalmente. ¿Qué utilizamos? Las manos. De hecho, la palabra quiro, que es en griego, significa manos. De ahí viene la quiropraxia o quiropráctica.
Ok, entonces ustedes con estos movimientos vuelven a poner la vértebra en su lugar. ¿Y esa vértebra no se vuelve a salir?
Sí, se vuelve a salir.
O sea, ¿por qué se lujó? ¿Hay alguna laxitud en los tejidos? ¿Esa vértebra se sale? ¿Cómo es el proceso entonces?
El proceso es que hay muchos factores. Por ejemplo, okay, un niño que ya tiene el pie plano, por decir así,
okay,
que camina con los pies hacia adentro. Obviamente, entre más camine con los pies hacia adentro, su cadera se va a empezar a lastimar más. Entonces va a tener más juego en la cadera porque su ligamento lo está estirando demasiado.
Okay.
Entonces las vértebras, que tenemos 4 curvas cervicales, 4 curvas, se van moviendo poco a poquito. Entonces lo que tratamos nosotros de hacer es acomodar esa columna vertebral en su lugar lo mejor posible. Por ejemplo, puede llegar un paciente como, por decir así la palabra, muy jorobado, que se le dice caifosis, y puede estar afectando la vértebra T10, y está muy, muy jorobado. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es acomodar esa vértebra para quitar el ojo jorobado y poderlo enderezar mejor. Otros pacientes, por ejemplo, los niños, muchos niños les doy plantillas para empezar a mejorar, que el niño empiece a caminar correctamente bien, y ocupe ver al quiropráctico solamente una vez al mes. No es de que nosotros no tratamos el dolor, tratamos la salud. Tratamos de mantener al paciente en su óptima salud. por ejemplo, el celular. Nosotros queremos 5G, queremos la velocidad más rápida. Entonces, ¿cuál es la velocidad más rápida que ocupamos de nuestro cerebro cuando manda el mandato a que se abra o se cierre la mano? Pero si está subluxado el hombro, por decir así, y no permite que esa vía de la, del nervio continúe, entonces no deja que la mano reciba la señal. O se hincha, o se inflama.
Ok, pero si alguien tiene este pie varo o alguna de, estos, de estas malformaciones, igualmente también lo ve el ortopedista.
Sí.
O el ortopedista infantil y hace todo un análisis de la marcha o del eje para decir lo que le van a colocar.
Sí, ¿no? Sí, pero desgraciadamente, especialmente aquí en Estados Unidos, no todos los seguros cubren las plantillas.
Ok.
Entonces, es más accesible para nosotros, los quiroprácticos, proveer las plantillas, que no son caras.
Ok.
Nosotros vemos todo el esqueleto humano completamente.
Y claro, cuando usted ve alguna anormalidad que requiere algo médico, pues lo refieren a un ortopedista, a algún especialista en columna, si es algo que no es simplemente una lujación o algo que se pueda volver a su lugar.
Sí, exactamente. Nosotros tratamos de mejorar al paciente lo mejor posible y tratamos de prevenir que el paciente pase por algo quirúrgico. Si un decir así, una ciática. Sabemos que la ciática se compone de siete vértebras diferentes. Empieza desde la T10. Y poco a poco cada raíz del nervio se va pasando más grueso y más grueso y más grueso que llega hasta el piriformis y ahí es donde se forma el nervio ciático. Entonces toda la gente piensa que un dolor de la pierna hacia abajo viene de la ciática. Sí, pero ¿de dónde originó? ¿De qué parte originó? ¿Dónde está el origen de ese dolor de la ciática? Entonces hay pacientes que ocupan hacer una resonancia magnética, si tienen un disco herniado o que le llamamos aquí en Estados Unidos un disc bulge, que todavía no se hernia completamente, esto más está como un poquito como una ampollita, la mejor palabra a decir en mexicano o español. Entonces tratamos de prevenir que el paciente llegue a la cirugía, porque sabemos veces que la cirugía, el 50% queda bien, el 50% queda mal. Entonces, ¿cuál es cómo vas a jugar la moneda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces, no quieres, hay muchos pacientes que tienen pavor a la cirugía. Y estadísticamente somos muy económicos en resolver la ciática en muchos pacientes y más económicos. Y a la vez, cuando alguien se opera la columna vertebral, sí, hay veces que ahí tengo pacientes que no los pude curar, no se pudieron mejorar. Y su dolor estuvo completamente severo. Tienen, por ejemplo, unas hernias de disco muy severas. Un disco que se está destruido, que está muriendo completamente el nervio. Sí, ocupa un ortopeda. Pero después de la cirugía también pueden volver con nosotros y podemos llevar las otras partes de las vértebras.
Cuando a veces veo estos videos, me entra la duda y tú ves la cara de la gente a veces en pánico.
Sí.
De que esto pueda producir alguna consecuencia.
Sí.
Y a veces le ponen un micrófono y tú oyes como el crack, como cuando sueltas que una articulación, tú mismo te suenas una articulación que sientes que ese sonido de que la articulación se está como lujando o entrando en alguna posición.
Sí.
¿Cuál es el riesgo de esos ejercicios, de esas maniobras que parecieran en un momento dado bruscas y tú dices, wow, ¿cuál es el entrenamiento para hacer eso? ¿Cuáles son las consecuencias que puede producir hacer eso?
Bueno, en primer lugar, para ser quiropráctico, pasamos por muchas horas, más de 1,500 horas en manipulación. Primero es el tacto, saber dónde está la vértebra, saber palpar a la persona. Hacer exámenes ortopédicos para saber si está en lo correcto de que vamos a manipular a la persona y no la vamos a lastimar. Estadísticamente, en la aseguranza, un buen ejemplo, doctor. ¿Cuánto usted paga por su aseguranza de malpractice?
No tengo ni idea.
Ok. Yo pago la misma cantidad que cualquier médico paga por el malpractice insurance, que es de $5,000,000. ¿Sí? Ellos mismos saben que la manipulación de un quiropráctico es la menos que te va a lastimar. Nosotros pagamos $1,100 por aseguranza al año. Ni un coche se cubre eso. Ni un coche te cubre $5,000,000. Esa es la estadística que indica que el quiropráctico no te va a lastimar. Cuando un quiropráctico llega a lastimar a una persona, es como que le pegó la lotería a la persona, porque sale por todos lados, en la radio, en todos lados, porque no es nada común, completamente nada común. Y se comprueba con las aseguranzas, porque una aseguranza sabe, por ejemplo, un joven que maneja de 18 a 24 años, su póliza es más cara, porque es más probablemente de que esa persona va a chocar. ¿Sí?
Interesante, no lo había visto de esa forma, pero evidentemente es un reflejo del nivel de riesgo, porque si no, las aseguranzas les cobrarían una póliza mucho más elevada.
Exactamente.
¿Qué es lo más común, qué es lo más frecuente que ustedes atienden dentro de las patologías?
Yo en mi clínica, es una clínica completamente familiar. Entonces, mis pacientes son, curiosamente tengo pacientes desde 3 meses, hay pacientes hasta 92 años, 94
¿Tres
años.
¿Tres meses de edad?
3 meses de edad.
¡Wow!
Hay bebés que nacen y utilizan los forceps para sacar al bebé. Entonces daña la parte del cráneo. Entonces las suturas del cráneo hay que moverlas un poquito para poder mejorar al bebé. Desde esa etapa empezamos. No se imaginen que vamos a torcer al bebé y lo vamos a manipular.
No, yo no lo llevaría, sin duda. No lo llevaría, sino a que estén seguros de cómo le van a mover el cráneo.
Pero son movimientos suaves de la sutura. No es nada de... No se va a ver el crack como uno se lo imagina en TikTok.
Claro, sí. Evidentemente. Sí, como sí. Lo ven como dramatizado en TikTok. Evidentemente no será ese drama. Ahora, evidentemente... Comentabas que hay todo un espectro, pero ¿qué es lo más común de la patología que ustedes ven?
Lo más común, dolor de cabeza.
Ok.
Adormecimiento de brazos.
Ok.
Ciática, pie plano, fascitis, torticolis, rigidez del cuello, que no pueden mover el cuello. Últimamente, los últimos 10 años he mirado que a base de tanto uso del celular... Ya van más niños a mi clínica con más problemas del cuello, porque todos están completamente flexionados hacia abajo. Niños amanecen completamente tiesos del cuello y el Tylenol no les hace el efecto. Entonces van conmigo y le acomodo yo la
vértebra. ¿Y esa tortícolis es una vértebra o es una contractura del músculo?
No, la tortícolis es porque 3 nervios se oprimen, que es el cervical 2, cervical 3, cervical 4. Entonces, al oprimirse ese nervio, el esternocleidomastoid, que es el músculo que va a la parte de enfrente, se hace un espasmo muscular y se contrae hacia enfrente. Y ya no deja que el cuello se mueva completamente. Entonces, lo que hacemos, ahí usamos parte de la fisiología, usamos hielo, yo uso estimulación eléctrica para cansar un poco. De hecho, le damos, hacemos más espasmo a ese músculo, para cansar al músculo, para poder manipular la vértebra sin que no le duele al paciente.
Me imagino que eso debe ser doloroso.
No,
cuando
no
uno
duele.
Pero cuando uno tiene una tortícolis que no te puede ni tocar el cuello, ¿cómo hacen?
No duele. No duele, sí, es impresionante. Es nuestro ajuste quiropráctico es muy específico.
Ok.
No es nada bruto, no es nada brutal. Estamos bien educados a mover nuestras manos conforme es la vértebra. Sabemos anatómicamente cuánta curva tiene el cuello cervical, cuánta curva tiene la torácica, cuánta curva tiene el lumbar, cuánta curva tiene el sacral. Entonces sabemos,
y saben exactamente cuánto sabemos, hay que moverlo y en qué dirección.
Exactamente, sabemos los facets, cómo están ubicados, cómo está ubicado una vértebra con otra. Entonces cuando manipulamos, sabemos manipular en cierta forma muy bien de que no vamos a lastimar al paciente.
Wow. ¿Qué es lo más complicado que has visto en tu experiencia de años de
el más complicado es hay ciertas neuropatías que afectan, que están afectando desde la cervical 1 hasta el sacrum 1, es donde llega el paciente y le das un dibujo de su cuerpo humano y le dices, por favor indique sus malestares, y circulan los pies, la rodilla, las caderas, la espalda. Y ellos quieren que en una sesión es que uno sea que esté bendecido por Dios y lo toques y
se resuelva todo.
Exactamente.
Bueno, estamos hablando con el doctor Alberto Cuevas, especialista en quiropráctico, es quiropráctico, y bueno, súper interesante. Tenemos que hacer un pequeño corte y ya volvemos con la interesantísima conversación.
En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón.
Bueno, amigos, estamos de vuelta en nuestro espacio Salud y Bienestar con, como siempre les digo, un invitado de lujo. Estamos con el doctor Alberto Cuevas, especialista en quiropráctico. Y estamos conversando qué era hacer quiropráctico, cómo se entrenaban, cuál era toda esta especialización para poder realmente hacer todos estos movimientos de descompresión de cuerpos vertebrales o articulaciones que estén produciendo dolor y están comprimiendo algún nervio. Y estábamos entendiendo la diferencia entre lo que era ser quiropráctico y lo que era fisioterapeuta o ortopédico o traumatólogo. Cuando ellos referían los casos a los traumatólogos, cuando eran casos que requerían un tratamiento adicional. Y estábamos conversando cuáles eran las patologías más frecuentes que ellos veían. Una de las cosas que me estabas conversando era la fascitis. ¿Esas son fascitis plantares?
Fascitis plantares.
Okay. ¿Cómo se resuelve eso? Por ejemplo, si un paciente tiene esto, un neuroma de Morton, una compresión en la planta del pie, algún dolor, ¿cómo resuelven generalmente eso?
Yo lo que yo hago, le tomo radiografías. Esa es otra de las fases que hacemos en la quiropráctica, que somos... tenemos el derecho también a tomar radiografías y también leerlas. Yo llevé un curso de hasta 1,000 horas de radiografía. Entonces, ese es un plus para nosotros. El paciente puede tener un osteofito en la parte calcánea. Entonces, esto puede ser su fascitis mayor. Entonces, le van a hacer una plantilla que es como tipo forma de herradura para que el osteofito o el callo no le esté molestando ya a la parte calcánea. Entonces, cuando pisa el paciente, ya amortigüe el pisar,
por ejemplo. Para que no apoye esa zona.
Aparte, en mi consultorio yo uso terapia de láser, que ayuda para la fibrosis, para romper la cicatrización. Aparte, usamos ultrasonido, corriente eléctrica, y aparte manipulamos los huesitos para que se puedan mover, porque pueden tener una artrosis, pueden tener, por ejemplo, el navicular. El navicular ya se está pegando a uno de los huesitos, entonces esa parte puede hacer que no haga el movimiento completamente esa persona, que no pueda, doblar completamente bien el pie cuando uno quiere caminar perfectamente bien. Les explico yo al paciente de que vivimos en un país ya donde todo es plano. Ya tenemos más de, no sé, ¿qué será? Más de 1,500 años en este mundo y nadie empezó a nacer caminando sobre cemento. Entonces, el calzado tiene que ver mucho también. Educar a las personas de no usar un calzado muy plano. Si hay ciertos tenis que lastiman más, entonces, educarlos a ellos a usar plantilla, a saber y hacerles también ejercicios. Hay ejercicios que se usan con toalla, que después de bañarse al sentarse, saber doblar los dedos de los pies para hacer el arco del pie. A los niños que llegan con fascitis, que ya están empezando también a llegar muchos, enseñarlos a cómo caminar correctamente bien, cómo hacerles, tienen que hacer ejercicios, cómo levantar sus pies hacia arriba, sostenerse de sus pies como si fueran bailarines, por decir así, sostenerse por 10 segundos y luego bajar sus pies. ¿Para qué? Para que el músculo de gastrocnemios se estire perfectamente bien, estire el tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles también extienda el músculo de soleus y así la fascitis no duele tanto.
Wow, qué interesante. ¿Cuál es el zapato ideal que debería usar uno? Por ejemplo, estaba de moda como que iban y te hacían un estudio creo que era la Nike, que te paraban como totalmente transparentes y hacían unas imágenes para ver cómo era tu apoyo del pie, sí, para ver si era un pie plano o no, y en base a eso te diseñaban un zapato perfecto para tu pisada. ¿Cómo ha avanzado eso?
Ha avanzado muchísimo. De hecho, yo utilizo una compañía que se llama Foot Levelers. Tienen más de 150 años esa compañía haciendo plantillas. Entonces, yo en mi consultorio tengo un scan de tercera dimensión y se escanean los pies. Entonces, te mide hasta cuánto apoyo tienes en el pie izquierdo, cuánto apoyo tienes en el pie derecho, cómo está tu calcáneo en relación de movimiento, si está completamente plano o si está en
supinación.
Sí, entonces, si está en supinación demasiado inclinado, entonces cuando se van a hacer la plantilla del talón se levanta un poquito. Y eso es la plantilla correcta para la persona.
Claro, pero es bien importante ese estudio para saber realmente cómo está apoyando. Porque tú ves que a veces en las farmacias venden todas estas plantillas y la gente como que tiende a poder comprar estas diferentes plantillas. Sí, lo correcto es ir a un quiropráctico que te haga un estudio de la pisada y pueda realmente saber dónde está el punto de apoyo y definir cuál debería ser la anatomía de esa plantilla, ¿no?
Exactamente. Y lo mismo también lo hace el podiatra. También el podiatra también hace las plantillas.
Ok.
Lo que se está dando ya uno cuenta, conforme ha avanzado la tecnología, es que el pie del arco tiene cuatro fases para poder caminar. Desde que uno pone la planta del pie, desde que uno toca con el calcáneo, desde que baja completamente el pie, de cómo se colapsa el arco y cómo se impulsa el pie. Entonces tiene cuatro arcos. Entonces las nuevas plantillas ya llevan cuatro arcos. Las plantillas antiguas solamente tenían un solo arco.
Agregaste otro tema a la conversación, los podiatras. Entonces, ¿qué ahora qué hacen? ¿Solamente ven pies?
El podiatra solamente ve del tobillo para abajo, sí.
¿Y qué hace él como entrenamiento?
El podiatra para entrenamiento es del lado de la medicina. Entonces ellos ya hacen la cirugía, ellos corrigen.
O sea, pero es un ortopedista que se dedicó solamente al pie.
Solamente al pie.
Pero inicialmente es un traumatólogo, un ortopedista dedicado al pie.
Correcto.
Okay. Wow. Interesante porque uno ve toda esta rama y saber exactamente a qué especialista debe acudir con una patología. Y uno a veces piensa que este tema de plantillas o algo, evidentemente hay que buscar un especialista. Y si el dolor no cede o se requiere algo, ustedes evidentemente lo van a referir a un especialista para eso, ¿no?
Sí, es lo bueno de mi consultorio. Yo traté de abrir mi consultorio y ser completamente familiar. Entonces yo curo desde plantillas, desde suplementos vitamínicos, recomiendo al paciente qué comer, qué no comer. Por ejemplo, si llega muy inflamado, o mucha gente piensa que la obesidad es parte de la causa del dolor de espalda y se ha comprobado miles y miles de veces que no es cierto. Entonces le explico yo al paciente, no, tú vamos a hacer una dieta, vamos a hacer un cambio de dieta para ayudarte con tu inflamación. No comas más que te produzca cosas que coma inflamación y deja que el ajuste quiropráctico te ayude. Entonces, de mi lado, por eso es una clínica familiar.
Claro, pero ahora depende del grado de obesidad. Porque evidentemente si es una obesidad mórbida, donde el paciente realmente le cuesta caminar, deambular, evidentemente eso es una sobrecarga al sistema musculoesquelético.
Sí, pero si tiene unas piernas gruesas, entonces su peso va con sus piernas. Pero sí, si tiene un estómago completamente péndulo, grandote, y tiene unas piernas completamente delgadas, entonces sí, eso sí se va a atribuir a la persona que es su peso. Por desgraciadamente, por ejemplo, un diabético, que es lo que suele pasarle más, que sus piernas se van poco a poco secando poco a poquito.
Bueno, como decíamos, súper interesante, de lo bueno poco, simplemente los dejo con todas estas inquietudes. Por favor, compartan este material súper interesante. Hemos aprendido todos los ejercicios que hay que hacer, cómo cuidar y cuándo tenemos que ir a un quiropráctico. Así que bueno, ¿alguna recomendación final que quieras dar?
Mi recomendación es que si nunca han ido con un quiropráctico, que por favor vengan y prueben nuestro tratamiento quiropráctico. Siempre busquen y asegúrense bien de que están viendo a un doctor diplomado, de que no vayan a ir con una persona que se hace pasar como quiroprácticos y a veces no son. Ellos son los que nos hacen ver mal a nosotros porque los lastiman y piensan, todo el mundo se asusta que un quiropráctico lo lastimó. Entonces mi consejo de que nuestra rama está bien capacitada y que vengan y por salud, y que vengan por salud, no antes de que les llegue el dolor y nos vean.
Bueno, de nuevo, gracias doctor Cuevas por tan excelente y nutritiva conversación. Como siempre, un gusto. Por favor, compartan y guarden este material. Hasta el próximo episodio.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Nay.